Muy bien, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo quiero hablar un poco acerca del crecimiento de la nueva criatura. ¿Se recuerda lo que hemos estado hablando sobre la nueva criatura? Del poder que hay en esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Dios no tiene el propósito de hacer de nosotros personas buenas. Dios, el propósito que tiene es hacernos personas nuevas. No que mejoremos las cosas. No que medio arreglemos esto. Antes tenía 4 mujeres, ahora solo 2. No es así. Me explico. No es medio arreglar algo que está dañado, no, es hacer algo nuevo. De eso se trata. Entonces, como el Señor sabe que nada de lo que ha crecido aquí sirve, entonces Él ha creado algo nuevo en nosotros y lo llama una nueva criatura. Ahora, nosotros hemos hecho de este asunto de la nueva criatura algo bien místico, bien wow. Y lo que realmente Dios nos está diciendo es que cuando tú llegas al reino de Dios, para poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, tienes que ser ciudadano por nacimiento. Entonces, para poder vivir el reino de Dios, tienes que nacer en Él. Eso se llama nacer de nuevo, nacer otra vez. Y eso lo hace el Señor. En algunos se nos nota más, a otros no se les nota mucho, pero en el tiempo empieza a verse la operación de Dios en esa nueva criatura. Empieza de verdad a parecerse al Señor, porque ese es el objetivo, dice, que el propósito es que seamos semejantes o que tengamos la imagen más bien de su Hijo. ¿Sí? Entonces el trabajo no para hasta que no nos parecemos a Él. Y sabe, es interesante la... Esta semana que pasó estuvimos en el funeral del pastor Picota, un hombre muy amado, fue mi primer pastor cuando llegamos aquí a Panamá. Y había una sensación en algunos de nosotros como, wow, Picota era tan extraordinario este hombre. Y uno pensando como que no había terminado la carrera. Y estoy seguro que muchos lo estaban pensando porque el apóstol Lindell Ballinger vino y dijo: si estás pensando que el pastor Picota no lo logró, quiero decirte que sí lo logró. Él terminó su carrera, él guardó la fe, él, y todo lo que había que hacer lo terminó. Porque si no lo hubiera terminado, estaría aquí. ¿Sí? Pero terminó y se acabó. El Señor se lo llevó. Claro, a nosotros nos duele, a mí me duele mucho cada vez que me acuerdo de eso, pero lo que quiero decirles es que el gozo es por ver a alguien terminar su carrera. Entonces, nuestra carrera comienza en el momento en que nacemos de nuevo. Por eso le digo, es muy difícil que nosotros juzguemos quién verdaderamente ha nacido de nuevo y quién no. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos saber de nosotros mismos si hemos nacido de nuevo o no, que eso es lo importante. Y cuando alguien se acerca para tener comunión con nosotros, también debemos saber ¿cuándo es una persona que puede dejarnos algo beneficioso? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nunca se me olvidó una frase, estábamos con unos amigos reunidos y de repente empezó a haber una discusión sobre el asunto del fruto y que si la gente y que si tenían y que si no tenían, y de repente se para uno y dice: miren, hermanos, esto de saber si uno ha nacido de nuevo o no es un asunto personal. Esto lo sabe solo Dios y uno. Así que yo les puedo decir con toda autoridad, dice, que yo sí sé que nací de nuevo. Ustedes no sé. ¿Verdad? Ustedes no sé. Pero yo sí sé de mí. Entonces, el punto es que si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros necesitamos entrar en un proceso de crecimiento. ¿Usted ha visto todos los bebés que hemos presentado este año que pasó? Ahí hay uno. ¿Qué pasaría? O más bien, ¿qué es lo que uno espera que empiece a pasar apenas nacen los niños? Que crezcan, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuela cuando veía a mis hijas decía: ay, ojalá se quedaran así. Le digo: no, abuela, no, yo no quiero que se queden así, ¿verdad? Y es verdad, todos dirán: ay, que se quedaran así chiquitos, que tan lindos, cómo los disfruta uno. Sí, pero donde pasan 10 años y tú los ves así chiquitos, ¿qué piensas? que algo raro está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra, capítulo 15 de Juan. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano o como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Qué bonito eso, ¿eh? Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Amén. La semana pasada aprendimos cómo el Señor se ha relacionado con su creación, con los seres humanos, a través de la historia. Cómo se relacionaba con Adán, cómo se relacionaba con los patriarcas, con Israel y luego con nosotros. Y una de las cosas maravillosas es darnos cuenta que todas las relaciones anteriores fueron externas. La de hoy es una relación interna. El Padre dice que viene a ser morada en nosotros a través del Espíritu Santo, en nuestros corazones. O sea que lo hermoso de esto es que yo ya no tengo que ir a algún lugar para adorar a Dios, sino que en cualquier lugar yo puedo levantar mis manos, puedo postrarme, puedo cantar, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana para adorar a Dios, donde sea que vaya. Por eso es que el otro día alguien me decía: pastor, pero ¿cómo debe hacerse una ceremonia de funeral? ¿O cómo debe hacerse una ceremonia de matrimonio? Digo, en la Biblia no lo dice. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar cosas como esas. ¿Sabe por qué? Porque esas son cosas de la cultura de cada lugar. Por eso es que no hay ese tipo de cosas. Y la gente dice: no, es que debe ser así, o que debe ser así, y debe ser así, porque así siempre lo hemos hecho durante los últimos 200 años. Eso no quiere decir que sea verdad ni que sea bíblico. Amén. Entonces, el punto es que ahora la relación del Señor con nosotros es de adentro hacia afuera. Él mora en nuestros corazones, dice. Cuando Él prometió que el Espíritu Santo vendría, dice que Él tomaría lo nuestro y vendría y lo pondría en nosotros. ¿Sí? Dice: el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. O sea que el Dios Todopoderoso, y este era el gran misterio escondido, que Cristo iba a morar en nosotros, que el Dios de los cielos iba a poner su morada en nosotros. Y aquí es donde cambia todo. ¿Por qué? Porque toda religión es actos externos. Pero esto que el Señor ha traído, este misterio revelado, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Amén. Lo ve, es Él en nosotros. Por eso yo siempre hago el chiste de cuando la gente se esconde, ¿no? Ay, es que me van a ver, dice. Y busca momentos y lugares para que no lo vean haciendo sus travesuras. Como que si tuviera que esconderse de alguien. Cuando uno realmente ha nacido de nuevo, no necesita esconderse a alguien porque está delante de Dios, a donde vaya. Sí, decía el profeta: si te vas hasta los cielos, hasta allá te alcanzará mi espíritu, y si te escondes en lo profundo de la tierra, hasta ahí te encontraré. O sea, no hay manera de esconderse de Dios, y menos si lo llevas adentro. Entonces, puede imaginar uno escondiéndose y Él viendo todo desde adentro. Viendo con tus ojos, oyendo con tus oídos, hablando con tu boca, tocando con tus manos. Mira, hay un versículo que a mí me sorprende, me sacude. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. 1 Corintios 3. Y cuando uno se da cuenta la clase de pensamientos que tiene, dice: no, así no piensa Cristo. Estoy seguro que no. Pero está ahí. Que no la uses es otra cosa, pero está ahí. Para empezar a ser usada en el momento en que empiezas a rendirte. Entonces tus pensamientos cambian. ¿Sabes qué es lo que muchas veces no nos permite tener acceso a la mente de Cristo? Que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. ¿Sabes por qué? O de la mayoría, pues, el 80% de los pensamientos son negativos. ¿Sabe por qué? Por la falta de perdón. A veces pasamos pensando cosas negativas por lo que me hicieron, por lo que no me hicieron, por lo que me dieron, por lo que no me dieron, porque me llevaron, porque no me llevaron, porque me trajeron, porque no me vistieron, porque sí me vistieron, etcétera, 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 etcétera. Por cosas que faltaron, por cosas que alguien hizo en contra nuestra o pensamos que hizo en contra nuestra. Pero hasta que nosotros no liberemos nuestra mente con el perdón, no vamos a poder tener, digamos, libertad para pensar como Dios quiere. Entonces he descubierto muchas veces la gente hace cosas. Eso no lo tengo escrito ahí, no sé por qué lo estoy diciendo. ¿No se ha dado cuenta que a veces la gente hace cosas y usted dice, ah, eso lo está haciendo porque no sé qué, porque no sé cuándo, porque yo le caigo mal, porque no, yo me la tiene cantada, porque no sé? ¿Sí o no? Uno está pensando que el otro piensa de uno lo que uno piensa que él está pensando, que yo pensé que él iba a pensar. O sea, esos enredos que uno se hace solito, ¿verdad? Entonces, déjeme ir al tema. El punto es este. Que en este pasaje dice que hay una vid, hay un labrador, hay unas ramas y hay un fruto. ¿Sí? Entonces dice que la vid es Cristo. O sea, el fruto la planta de la uva. Ahí. La planta de la uva es Cristo. Pero esta planta tiene ramas. ¿Sabe qué es lo hermoso cuando usted ve una planta de estas? Que usted muchas veces no ve el tronco, porque está hasta así abajito. Y las ramas, hermanos, se riegan así, incluso les ponen unas cercas especiales para que ellas se vayan extendiendo. Y lo que caracteriza a esa planta son las ramas, son enormes, son larguísimas. Ahora, esas ramas no servirían de nada si no dieran fruto. Es como tener un gran palo de mango y estoy esperando que empiece a dar mangos para empezar a vender mangos y nunca da mangos. ¿Qué es lo que tienen que hacer con un árbol que nunca da mangos? Sacarlo de raíz, ¿verdad? Entonces, aquí hay una vid, hay un labrador, hay unas ramas y hay un fruto. Y dice, yo soy la vid, yo soy la planta, ustedes son las ramas. Y hay un labrador que es el que cuida las ramas, que es el Padre, dice. ¿Y para qué la cuida? Para que den fruto, y no solo fruto, sino mucho fruto. O sea que el trabajo que el Padre va a hacer con nosotros es ponernos a producir, o sea, hacer de nosotros gente productiva. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Cuál es la clave para ser productivo? Aquí dice, hay que permanecer pegado a la planta. ¿Usted ha visto alguna rama que fructifique solita? No. Usted la arranca, la deja por ahí y en un par de días está completamente seca, ya no tiene nada que hacer con ella. Pero si esa rama permanece pegada a la planta, pase lo que pase, esa planta va a, ¿cómo se dice?, a darle su vida para que esa rama empiece a producir. Entonces, nosotros, le decía hace un momento, somos convertidos en nuevas creaciones, somos plantados en Cristo, dice en 1 Corintios que somos bautizados en su cuerpo, somos metidos en él, somos injertados, dice en Romanos 11, que él nos injertó a nosotros en Cristo, somos ramas que han sido pegadas, ¿sí? ¿Sabe qué es lo importante? Que nosotros tal vez teníamos otra naturaleza, pero cuando esa rama es pegada al tronco principal, en ese momento comienza a recibir la vida del tronco principal y empieza a recibir las características de ese tronco principal, la naturaleza de ese tronco principal. Amén. Por eso usted ve que hay ciertas frutas que las injertan con otras, ¿verdad? Especies de frutas y sacan unas cosas tan especiales, tan ricas, flores tan lindas. ¿Por qué? Porque el injerto sale mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? No es que nos hacen mejores, nos hacen nuevos. Porque todo lo que empieza a pasar en nosotros empieza a manifestar la vida de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo hermoso? Que usted sigue siendo usted. ¿Sí? Usted no es otra gente. Usted se ve en el espejo y es el mismo. ¿Sí? No ha cambiado nada. Tal vez algunas cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, cuando uno ha sido drogadicto o alcohólico que no ha podido parar y de repente empieza esta transformación, claro que físicamente se le van a ver cambios. Pero es la misma persona. De eso se trata. Que esa misma persona tiene a alguien nuevo viviendo en él. Y ese nuevo es el que empieza a tomar lugar. Entonces, ¿cuándo es que comienza el proceso de vida? En el momento en que somos injertados. Pero no basta con ser injertados, no basta con solo ser plantados. Este es solo el principio. Y aquí es donde hay un gran problema. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor, por muchos años y en muchos lugares, y al día de hoy todavía en un gran porcentaje de la iglesia, se concentra solamente en este punto, en el nuevo nacimiento, en la salvación, y de ahí no pasan. Entonces empiezan a inventar cosas para mantener vigente el concepto, y no hay una revelación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la salvación, que el nuevo nacimiento es solo el inicio, es solo el comienzo. Es más, cuando tú ya le has dado tu vida al Señor, ya se convierte en algo del pasado. Es algo que Dios hizo en un momento para que tú entraras. Es como llegar, le decía el otro día, a un lugar, le dicen: mire, esta es su casa, aquí están las llaves, y usted se queda en la puerta. ¿Sí? Y usted se queda ahí en la puerta. Y de la puerta no pasa. Dice: esta es mi casa. Pero no la disfruta. ¿Por qué? Porque vive en la puerta. Entonces hay mucha gente que no pasa de ahí. Dice: es que yo nací de nuevo. Sí, pero hay más. Hay más. Eso es solo el inicio. De aquí tenemos que ir a más. Y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde de verdad la vida se vuelve emocionante. ¿Por qué? Porque el Señor va a comenzar a producir algo que tú todavía no conoces. Las cosas que antes te parecían imposibles empiezan a ser posibles. Las cosas que te parecía que no podías cambiar ahora empiezan a cambiar. Sí. Entonces, nacer de nuevo es solo el principio, y la segunda parte es el crecimiento. Cuando tú comienzas a crecer, sucede, apaguen sus celulares, hermanos, por favor. Cuando tú comienzas a crecer, este es un efecto de que tú ya naciste de nuevo. Ahora, ¿cuándo es, o más bien, cómo es que comienzas a crecer? ¿De dónde empiezas tú a recibir el poder para el crecimiento en la nueva criatura? Aquí mismo lo dice en Juan, dice en el capítulo, versículo número 3: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Y esta es una cosa que me impactó cuando lo estaba estudiando. ¿Sabe por qué? Porque no está hablando de algo que usted se entera por ahí. No, es la palabra que él le ha hablado a usted directamente. No es una palabra que usted oyó por ahí. Es una palabra que va dirigida a usted con nombre, fecha, dirección, número de cédula y todo. Usted no tiene la menor duda de que eso es para usted. Esa es la palabra que empieza a hacerlo crecer. Cuando usted empieza a oír la voz de Dios y a reconocerla. Claro, algunas veces nos equivocamos. Yo me equivoco un montón de veces pensando que era Dios el que me hablaba. Y a lo mejor fue la cena que había tenido. Dios dice: bueno, Dios me está hablando, tuve un sueño. Y Dios empieza a hablarme directamente. Dios empieza a darme instrucciones y a darme órdenes directas de lo que Él quiere que yo haga. Entonces, ¿dónde empiezo yo a crecer? Cuando empiezo a ser obediente a esa voz. Eso es lo que me da el crecimiento. Ahora, vamos a ver por partes cómo es esto. Esta palabra es conocida en el Nuevo Testamento como el rema de Dios. Es una palabra circunstancial, es una palabra para el momento, es una palabra para que usted actúe en ella. Le voy a decir algo más. Esa palabra viene a usted en el momento en que la gracia de Dios está sobre su vida para tratar específicamente eso que Dios le está ordenando que haga. Por ejemplo, hay personas que les toca lidiar con un pecado día tras día, y no saben cómo puede hacerlo. Y un día, en algún momento, el Señor les habla y les dice: ahora es el momento, déjalo. Cuando tú actúas en obediencia en ese momento, el milagro se hace. Ahora, tú puedes no actuar y esperar otros 10 años a que eso suceda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios viene y hay un momento en que te da la oportunidad para ser libre de eso. ¿Sí? Hoy el Señor me dijo que Él iba a quebrar yugos de esclavitud en este lugar sobre personas que han estado luchando y luchando y luchando con situaciones que no logran terminar. Y el Señor me dijo: oye, mi gracia está dada, mi unción está dada para romper, quebrar yugos. Incluso de cosas que tus padres vivieron, que tus abuelos vivieron, que tú estás viviendo, pero que tú anhelas fervientemente que tus hijos no vivan. Hoy el Señor quiere romperlo. Entonces, cuando Él te da esa palabra, mire, vamos a Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Esta es la tercera vez que voy a explicar esto en esta iglesia. La gente dice: es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así lo dice ahí. Y hemos creído que si nos ponemos en el radio a oír y oír y oír y oír y oír y oír, 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 oír la palabra de Dios, nos va a crecer la fe. Eso no es así. Aquí lo que está diciendo, dice que la fe viene por el oír. Pero no es esa la primera acción. Dice: y el oír, o sea, la capacidad para que tu oído se prepare para oír, viene por el rema de Dios, dice, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios va a venir con una palabra y va a decir: Rocío, esta es la palabra. Entonces, tú la oyes. Y cuando la aplicas, la fe empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque es cuando caminas sobre la palabra que Dios te da que la fe se ensancha. ¿Sí? ¿Se recuerda a Pedro en la barca? Cuando estaba en la tormenta, en lo mejor, vieron a Cristo caminando y todos: es un fantasma, es no sé qué, y todos gritando y corriendo y haciéndose de todo, hermano. Y de repente Pedro se cae y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y cuál fue el rema del Señor para él? Ven. Jeje. No me esperaba que me dijera que era él. Exacto. Cuando Él te dice que actúes en esa palabra, ahí es donde tú te tiras al agua y empiezas a ver que el agua te sostiene. Y todo el mundo hace referencia que se hundió, que dudó. No, yo quiero pensar en los momentos antes de que dudara. ¿Cuántos han caminado aquí sobre el agua alguna vez? Como para volvernos criticones de Pedro. No, mi hermano, el hombre se bajó. Yo me imagino qué experiencia más extraordinaria debe haber sido. ¿Y solo por qué fue? Por tres letras en español: ven, ven. Y ahí fue donde la fe vino. ¿Por qué? Por causa de lo que él oyó. Lo que él oyó fue: ven. Entonces eso le dio el poder, la capacidad para que pudiera caminar sobre el agua. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo que vamos a caminar sobre el agua, caminar sobre el agua en el nombre de Jesús. Yo ordeno que los principados, que no sé qué, a tragar agua, hermano, porque no es así la cosa. No es así. Es cuando Él te da la orden. Entonces, ustedes, dice, están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, cuando el Señor te habla, viene a un proceso de limpieza sobre ti y dentro de ti. ¿Por qué? Porque el Señor no te va a decir cosas que no te van a funcionar. Te va a decir cosas sobre las cuales debes actuar y resolver. Conocí un hombre hace muchos años. Alquiló un apartamento y en un momento que no tenía para pagar. Y entonces el dueño del apartamento lo iba a esperar a las 7:30 a.m. para que él le pagara la renta. Y el hombre se paraba a las 5 para irse antes de que llegara el cobrador. Y así estuvo como 3 o 4 días. Y yo me enteré. ¿Para qué me enteré? Y dije, brother, vaya y hable con él, no sea cobarde. Las cosas no se resuelven huyendo de ellas. Y me dice, sí, eso fue lo que me habló el Señor. Y entonces, ¿qué estás esperando para ir y hacerlo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no habla tonterías. Él da una orden expresa. Ahora, ¿sabes por qué? Porque en esa experiencia ese hombre tenía que aprender a confrontar las situaciones, no a huir de ellas. Entonces, Dios muchas veces te va a llevar a un punto en el que te vas a ver obligado a hacer lo que Él te dijo que hicieras. Y eso se llama aprender a oír. Cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, empiezas a caminar en ella, tu fe se empieza a ensanchar. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Sí o no? Te tengo una mala noticia. No crece por magia. Que la gente dice, y agarran y se ponen casetes, 40 versículos para oírlos ahí en el día, hermano. Ahora sí, me siento fuerte en la fe. No, no es así. Imagínense, 40 versículos, 40 capítulos. Y Pedro solo necesitó 3 letras. Ven. Cuando Dios te da una orden, obedece. Apresúrate a obedecer. No estés dando vueltas. Hay gente a la que Dios ya le dio órdenes y siguen esperando que Dios la cambie. No, Dios no va a cambiar. Dios se va a quedar esperando y dice, ok, vaya pues y hágalo. No, pero es que no, vaya y hágalo. Y cuando vuelva, no, pero ¿tú viste cuando mamá te mandaba a hacer cosas? ¿Te acuerdas? Ya no tenías que preguntar nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayas y hagas lo que te mandó a hacer. Amén. Oiga pues, entonces, la única manera de crecer en fe es que primero aprendes a oír. Se te hace el oído y al desarrollar oído aprendes a discernir, a diferenciar la voz de Dios de cualquier otra voz. Sí. Dios a veces nos dice cosas y nos salen al revés cuando las hacemos. Y decimos, entonces no fue Dios. No, sí fue Dios, pero quería que aprendieras algo. ¿Cuándo sabían eso? Yo pensé, mire, yo conozco un montón de gente que cuando vienen al Señor creen que ahora todo les va a salir bien. No, primero te van a ajustar. Es que ya estoy en el Señor, ahora todo me sale bien. Ahora te va a salir bien después de que te ajusten. ¿Por qué? Porque vienes todo desalineado, mi hermano. Si fueras un carro, uno se sube y agarra para acá y temblando, todo así. ¿Ah? Entonces dice el Señor, no, vamos a hacerlo todo nuevo de adentro. Quítenle ese motor, quítenle esa dirección, quítenle todo, vamos a ponerle todo nuevo. Y a veces hay que perderlo todo para ganar. Amén. Esa es una noticia que a mí no me gusta, pero así es. Tercero, dice aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque así como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, ustedes tampoco, si no permanecen en mí. ¿Qué significa esa palabra permanecer? Quiere decir que usted se queda ahí, se queda en la relación, en el lugar, en el estado que Dios le ha dado. Si nosotros mantenemos una relación constante, permanente con Él, vamos a empezar a ver fruto. Pero si usted hoy está, mañana no está, hoy está, mañana no está. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted venga para acá el domingo, no venga porque viene a cumplirle a Dios. Dios no tiene, usted ha visto que tenemos un reloj ahí para ponchar o algo. Aquí no hay de eso. Ni nadie de los hermanos está pasando lista a ver quién llegó. No. Venga para encontrar una palabra que lo va a transformar. Dígale, Señor, yo voy hoy por una palabra que sé que me va a transformar. Y usted viene con el oído así. Y yo puedo predicar los 30 minutos que predico siempre. Y en esos 30 minutos usted va a oír la palabra que Dios tiene para usted. El rema que Dios tiene para que usted crezca, lo transforme, lo cambie. Una sola palabra es suficiente para que lo cambie a usted. Y quizá algún domingo venga y no oiga nada. Llévese algo. Amén. Sí. Como yo le decía el otro día a alguien, a veces hasta yo me asombro los mensajes que predico, y hay otros mensajes que digo, ay, ya la vida. Y ahora, ¿cómo salió esto? Pero siempre le estoy pidiendo a Dios que me dé una palabra que le produzca vida y lo transforme. Amén. Entonces, si nosotros permanecemos, Él comienza a limpiarnos. Usted ya es rama, está pegadito, está creciendo. Los que saben de agricultura saben esto, que no hay manera de que la rama se fortalezca y agarre fuerza para producir más fruto si no la cortan, si no la podan. ¿Sí? Imagínese que usted de verdad se diera cuenta de los tijerazos que le mete el labrador. A veces sí nos damos cuenta, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Manuel el otro día, cuando la levadura está penetrando en la masa, hay que darle golpe, pero por todos lados. Bueno, yo le estoy hablando de cortecitos, ¿verdad? Solamente que estos cortecitos a veces son amputaciones, porque dice ahí que es mejor entrar, dice, cojo en el reino de Dios que entero ser echado al infierno, así que mejor entramos. Y manquito y tuerto. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios, eso es lo que Dios empieza a quitarte. ¿Para qué? Para ensancharte, para que puedas seguir produciendo fruto. Y dice aquí, mucho fruto. Algunas veces no entendemos, ¿por qué Dios está haciendo esto? Te voy a decir, ¿por qué? Porque para Dios es más importante su propósito que tus planes. Tú puedes tener grandes planes, mejor somételos al propósito de Dios, porque si no te vas a frustrar. A veces cuando nos toca movernos, déjame decirte algo, sobre todo a los que nos ha tocado movernos de nuestros países hacia esta preciosa nación. Dios te movió con un propósito, el problema es que no lo has descubierto. Hay gente que vino porque pensó que solo venía a ganar dinero. Y resulta que es lo que menos ha estado haciendo. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si nosotros veníamos, sí, espérate, detente. Cuadra tus planes con el propósito de Dios. Otros a la fuerza, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. No sales de aquí hasta que Dios no te tenga listo. Te van a agarrar así. Estaba viendo ayer, antes de ayer, cómo estaban haciéndole forma a un pedazo de acero con un torno y suavecito, y salían unos hilos así, y era puro metal. Algunos están tan duros que hay que meterlos en una prensa de este tipo y empezar con un torno a darles forma. Pero si estás pegado a la vid, si estás pegado a la planta, la vida de la planta va a estar llegando a ti constantemente. te van a cortar. Entonces, ok, me dolió, pero ahí vamos. Pensé que esto no iba a doler. Duele, pero de esta no sales igual. Dios tiene un propósito contigo, y el propósito no va a cambiar. El que va a cambiar eres tú. Amén. No hay manera de cambiar esa ecuación. Así que o cambias tú o cambias tú. Dice más, y con esto voy terminando. Lo que sigue después dice que vas a dar fruto, mucho fruto. Y cuando yo leí esto, dije, ¿y cuál es la cosa con el fruto? ¿Qué significa todo esto? Y lo primero que vi es que el fruto no se gana por hacer cosas. El fruto se obtiene por rendirse a la vida de la planta. Imagínense una rama que esté haciéndose el quite. Cada vez que viene la savia. No, la savia te va a llenar de vida. Pero entonces me fui a encontrar que la Biblia nos enseña acerca de referirnos al fruto para conocer al árbol. Cuando usted se para frente a un palo de mango, ¿por qué sabe que es mango? ¿Eh? Por el fruto, exacto. Por el fruto. Dice, ah, estos son mangos. ¿Por qué? Porque ahí hay mangos. Y este es papaya. ¿Por qué sabe que es papaya? Porque hay papayas. El mamón chino, sí, porque usted ve el mamón chino ahí. Todo empieza a conocerse por el fruto. Entonces dice aquí, miren, en Mateo 7, versículos del 15 al 20, dice una cosa interesantísima. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Oiga, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero me llamó la atención que cuando se refirió a los falsos profetas, dijo que venían vestidos de ovejas, pero que por dentro eran lobos rapaces. Lo que está hablando el Señor cuando dice que el fruto nos va a caracterizar es precisamente eso, el carácter de la persona. ¿Qué es lo que empieza a salir de su boca? Eso te dice quién es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De acuerdo? Entonces empiezas a ver un carácter por fuera, empiezas a ver una manera de ser, una conducta. ¿De acuerdo? No es que empiezas a hacer acciones hipócritas, no, Dios nos libre de eso. Pero que tu manera de ser empieza a ser transformada y tú empiezas a modelar, a ser modelo para otros de lo que estás produciendo. Entonces la gente quiere ser como tú. Nunca se me olvida, creo que ya lo conté más de una vez. Un amigo me contó, fue a trabajar con una empresa, había estado trabajando con nosotros en la misma empresa. Y nosotros cada vez que teníamos una situación, nos juntábamos, nos reuníamos y nos poníamos a orar, a pedirle al Señor que Él accionara y que Él hiciera un milagro. Y vimos muchos milagros maravillosos. Pues este hombre se fue a trabajar a una compañía y un día le sucedió una cosa interesante con un cliente. El cliente le firmó la orden de compra por un precio y cuando él llegó a su oficina estaba el fax de los proveedores de él donde le daban el nuevo precio. Y entonces él sabía que este hombre que le había firmado la orden de compra le gustaba golpear a los vendedores cuando no le cumplían con ciertas cosas. Y dijo, bueno, voy para allá a arreglar eso, pero dice que antes de ir, dice, me acordé de lo que hacíamos allá, me dijo. Cerré la puerta de mi oficina, puse llave, me fui al escritorio, retiré la silla y me arrodillé. Y le dije, Señor, tú sabes que esto no fue culpa mía, pero tú eres el que hace los milagros, haz un milagro para mí hoy. Y cuando fui, me dice, entré, me senté y le dije, oiga, vengo con una pena, pero me pasó esto, esto y esto, y me vino el, estos gringos siempre hacen esas cosas. Dice, a ver, dame la orden de compra nueva. Dice que él salió, hermano, sorprendido. Ahora, ¿dónde lo aprendió? En gente que modelaba dependencia de Dios. Amén. Entonces, cuando tú modelas, porque no es lo que hablas, es lo que modelas, lo que enseñas, ese es el fruto. El fruto es cómo te ve la gente. ¿Qué es lo que tú haces? No lo que tú hablas, lo que haces. Y entonces la gente quiere imitarlo, quiere hacerlo, y se encuentran con que así son las cosas, así funcionan. Amén. Entonces, tú estás llamado a producir abundante fruto, a modelar, a ser modelo donde quiera que estés. Amén. A eso se refiere el fruto. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a la gente, debemos saber, mis amados, la gente tiene, están filmando toda la vuelta que tú das, todo lo que hablas, todo lo que dices, cómo te comportas, cómo respondes, cómo reaccionas, cómo actúas, todo, todo, todo les está sirviendo de modelo a ellos. Amén. No hay mensaje ni prédica más poderosa que esa. Termino. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Qué significa eso de que no hay ley? Que sale de adentro. Yo no puedo venir y decirte, oye Manuel, tú tienes que ser más gozoso, brother. Dice, pues si yo estoy gozoso. No, 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 más gozoso. O sea, yo no puedo producir eso por ley. Imagínense que saliera un decreto presidencial que dijera, a partir de hoy todos los habitantes de la República de Panamá tienen que ser mansos. Y ¿cómo así? La primera reacción, ¿cómo así? ¿Cómo que mansos? Porque contra esas cosas no hay ley, esas cosas no se pueden obligar a hacer, esas cosas salen producidas de adentro, son fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si no salen de adentro, no salen, no existen. Si no es la vida de la planta produciendo en la rama, eso no es real. Por eso, mis amados hermanos, es que yo le ruego a Dios que te libre de la religión. Porque la religión te enseña a aparentar esas cosas. Y eso no sirve. Eso es ficticio. Eso es fantasía. Amén. Entonces, yo no sé qué te está tocando vivir a ti. O qué te ha estado pasando en los últimos días. O qué estás a punto de empezar a vivir. Lo que sí sé es que si estás en el propósito de Dios, esa rama va a dar mucho fruto. Vas a producir abundante fruto. Nada va a detener que produzcas fruto. ¡Nada! Cuando llevan las aceitunas a la prensa, en el método antiguo, echaban las aceitunas y había una prensa. Y era una rueda, una piedra gigantesca, que era una rueda que tenía un pivote al centro que la sostenía a cierta distancia de la otra rueda de la base. Y cuando entraban las aceitunas ahí, empezaba a dar vuelta. Este era el proceso solo para separar la semilla de la pulpa. Y aquello era terrible. Traca, 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 traca. Y usted veía cómo iban saliendo los huesitos de las semillas por un lado. Y la pulpa se iba quedando para pasar a otro proceso donde la prensa era más pegada a la base. Y empezaba a apretar y apretar hasta que le salía aceite. Yo no sé en qué parte del proceso estás, si te están sacando el huesito o te están sacando el aceite. Lo que sí te digo es que ninguno de los dos procesos te lo vas a librar. Aceite vas a producir. Productivo te vas a hacer. Amén. Así que cuando sientas que sí, solo oyes el ruido, tucu, 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 es porque la cosa está buena. Se están ocupando de ti. Amén. Amados, si has nacido de nuevo, no hay manera de evitar el crecimiento. Hay cosas que se te van a notar muy rápido, quizá en otro las vas a ver modeladas y vas a decir, yo por qué no soy así. Espérate, para ahí vas. No corras, no corras. Saben, estos días vi algo tan maravilloso. Un jugador de fútbol americano del equipo de Texas supo la historia de una niña de 6 años que lloraba porque cuando ella cumpliera 25 años ya él iba a estar casado y ella no se iba a poder casar con él. Imagínense qué angustia la de esta criatura. Y él se enteró, arregló con los padres y todo, y un día él fue a visitarla, la tenían en un restaurante y ella estaba ahí cuando él entró, y cuando lo vio, se puede imaginar. Entonces él vino, se arrodilló, se sacó un anillo y le dijo, ¿me aceptaría ser mi esposa por un día? Yo pensé, digo, mira qué corazón el de este hombre. Pero ¿por qué te menciono esto? No quieras ser grande ya. No quieras correr cuando todavía estás aprendiendo a caminar en Cristo. Hay cosas que Dios está formando en ti. Dios te está haciendo algo nuevo. Las experiencias que estás teniendo quizás son dolorosas, pero vas en un proceso. Si ves que otros están alcanzando las alturas, no te preocupes, tú vas hacia eso. Aquí lo importante es que sepas que estás en el propósito de Dios, que cuando, si Él viene antes o nosotros nos vamos primero, cuando tú llegas ante Él vas a decir, sí Señor, yo caminaba en tu propósito. No te vas a ir antes de tiempo. Amén. Así que hoy es un muy buen día para que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy y estoy dispuesto. Quiero ir por lo demás que tú tienes para mí. No importa cuánto cueste. David decía, yo no le daré nada al Señor que no me cueste. Y no es un pago religioso, legalista, no. Es entender que rendirse tiene un precio. Y no es fácil. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Hoy el Señor me dio esta palabra. Y el Señor me dijo que iba a romper estos yugos. Hay cosas que no te han estado dejando caminar. Y Él ha enviado su palabra para limpiarte, porque es por su palabra que Él te va a limpiar. Aquí no es que tú pagas, mandas, caminatas y penitencias y eso. No, 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 no. Aquí es rendirte a la obra sobrenatural del Padre para ser limpio. Hay cosas que a lo mejor te tienen avergonzado, que no quisieras que nadie se enterara, pero no sabes cómo parar. Y el Señor te dice que hoy es día de liberación. Que ya no mires hacia atrás, sino que mires hacia adelante. Hay cosas que van a cambiar el día de hoy para ti. Hoy va a comenzar un proceso de transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres una rama que está dando fruto. Y como estás dando fruto, entonces te tienen que limpiar. Tendemos nosotros, mis amados, a señalarnos y a creer que todo está mal. No, no todo está mal. Si Dios nos está limpiando, es porque estamos dando fruto. Ahora Él nos va a limpiar más para que demos mucho fruto. Entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y si en este mensaje has escuchado la voz de Dios hablándote de este asunto específico, es porque estás creciendo. Estás aprendiendo a escuchar la voz, a reconocer la voz de Dios. Y eso es maravilloso. Dios no quiere que permanezcas donde estás. Quiere que avances. Porque son los hijos maduros los que le sirven a Él. Como en cualquier situación de la vida, los niños tienen que crecer para ser productivos.
Yo quiero más de ti.
Si tú estás en una situación en la que estás siendo,
para que crezcas tú,
en la que estás siendo confrontado, yo quiero que en este momento, ahí en tu lugar, antes de que vengas al frente, tú se lo rindas a Dios y le digas: he gastado mis fuerzas en esto, Señor, pero no he podido. Pero en tu palabra, mándame y caminaré, Señor, sobre las aguas. Lo que me parece imposible en este momento, yo sé que va a suceder en mi vida. Mientras tú haces esta rendición ahí en tu lugar, yo quiero invitar. Quizá hay alguna persona acá que nunca antes le ha abierto su corazón al Señor Jesucristo y quisiera hoy decirle: Señor, te abro mi corazón, te permito entrar en él para que tu naturaleza sea implantada en mí y yo nazca de nuevo, Señor. Si nunca antes le has abierto tu corazón al Señor Jesucristo, o que quizás lo hiciste pero te apartaste y te alejaste de la comunión del Señor, ahí en tu lugar me gustaría que hicieras esta oración conmigo y le dijeras: Padre Celestial, en este momento, Señor, vengo con mi corazón, Señor, a rendírtelo, abriéndote las puertas de él e invitándote a entrar. Creo, Señor, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, de los que me arrepiento ahora, Señor. Creo, Señor, que resucitaste para darme vida y vida eterna. Lo creo, Señor. Y hoy te invito a que entres en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, me gustaría que me levantaras tu mano derecha bien arriba, solo para verte, y alguien se va a acercar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, para ayudarte. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ven acá adelante, quiero orar por ustedes. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Extiende tu mano acá, tú que estás en tu lugar. Vamos a bendecir estas vidas preciosas que están acá al frente. Padre, gracias por sus vidas. Los bendecimos, Señor, y declaramos que tu Santo Espíritu viene sobre ellos ahora para llenarlos, para saturarlos, Señor, con tu presencia. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Dios Todopoderoso, que su andar será firme, que ellos, Señor, podrán crecer, Señor, y a dar abundante fruto en sus vidas para tu gloria. Padre, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Los bendigo, Padre. Declaro, Señor, que sus vidas serán como está escrito en tu palabra, como la luz del amanecer que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Sus vidas, Señor, serán una experiencia real contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir, por favor, que acompañen aquí, que la sigan a ella. Les van a dar un material, van a tomar sus datos. Amados, hoy es un día especial. Hoy es un día de rompimiento. Es un día en que se quiebran cosas. Es un día en que se transforman las cosas para ti. Tú has estado haciendo una rendición hace unos minutos. Y yo te voy a pedir que vengas acá al frente. Yo quiero orar por ti. Y quiero orar y declarar que has sido roto. No esperes que otro venga. Ven, que no tenemos tiempo. Hazlo ahora. Hoy se rompen muchas cosas que te han estado reteniendo, que te han estado, que no te están dejando avanzar. Y el Señor quiere hacerlo. Es que Dios me mostró la urgencia hoy en la mañana de que había que quebrar con cosas del pasado, cosas que estaban ahí como reteniendo, como que no lograban resolverse. Y aquello estaba como un engranaje que se traba, que no te deja avanzar. Yo sé. ¿Sabes quién es la hija de ella? Aleluya. Aquí al frente, ríndete ya completamente. Dile, Señor, aquí estoy. Rompe con todo en mí, Señor. Rompe con aquello que me ha estado reteniendo. Ríndeselo a Él ahora. Ríndeselo. Este es un asunto de rendición. El Señor me dijo que la unción era derramada porque hoy ese yugo iba a ser quebrado. Que hay algo que hoy es roto, lo veo podrirse, lo veo romperse, lo veo quebrarse. Veo que hay un aceleramiento en ese acto de podrirse el yugo. Una cosa sobrenatural sobre ti. Créelo con todo tu corazón, porque es Dios el que nos está hablando y nos está diciendo que ha llegado el día.